Bueno, buenas tardes. Empezamos entonces nuestra reunión comunitaria. Ya hicimos nuestra oración y tuvimos nuestra reflexión previa. Y vamos a leer el texto del Evangelio de San Juan, donde vamos a pedirle al Espíritu Santo, así como Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y muchas veces el Espíritu Santo habló por boca de su madre, indudablemente, ¿verdad? Acuérdense que a la Virgen María se le llama la esposa del Espíritu Santo, puesto que fue Él quien engendró en su vientre a Jesucristo, en esta carne mortal que compartió con nosotros. Entonces vamos a pedirle que a través del Inmaculado Corazón de María, esta lectura que ya hemos escuchado muchas veces y la hemos proclamado otras tantas, conceda en este año de la misericordia, segunda semana del tiempo ordinario, nos conceda salir con algo tan preciso, tan aterrizado, tan concreto en nuestra vida, que no sea difícil poner por práctica la palabra de Dios, aunque vivamos en un mundo, en una sociedad, en una estructura donde Dios no sea la prioridad, pero que sí en nuestras vidas, en nuestras maneras de trabajar, en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de sentir, se vea reflejado que somos hijos de Dios. Porque a veces pensamos muy distintos a los hijos de Dios, sentimos cosas que prácticamente no van de acuerdo a la dignidad de hijos de Dios, sin embargo son cosas que nos suceden, ¿verdad? Estamos hechos de carne y hueso, y la carne y hueso están sujetos a todo tipo de enredos, conflictos y pues situaciones que ya hemos sufrido todos. Entonces, al proclamar la palabra, escuchémosla con la atención especial y démosle la oportunidad, así como los muertos escuchaban la palabra de Dios y hacían caso, nosotros también seamos capaces de escucharla y hacer caso. ¿Está bien? Adelante, hermano, usted la va a proclamar.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿A qué judío piadoso se le podría haber ocurrido que la primera manifestación del Mesías hubiera sido cambiar el agua en vino en una fiesta? Se nos podría haber ocurrido mil cosas, ¿verdad? ¿A ti qué se te ocurriría que hubiera sido mejor el primer milagro del Mesías? Lo más importante, de los que tú ya conoces que Jesús hizo, todas las sanaciones, curaciones, todos los prodigios que ahí obró, multiplicación de los panes, control y manejo de los fenómenos atmosféricos, expulsión de demonios, resucitar muertos. ¿Con cuál crees que hubieras arrancado tú si fueras tú su jefe de campaña, digamos? Si fueras tú el encargado de que la misión del Mesías fuera connotada y sobresaliente. ¿Quién de nosotros se le hubiera podido ocurrir que así eran las cosas? Y fíjate que en el primer milagro de Jesús, y que no hay duda que es el primer milagro, aunque solamente lo describa el apóstol San Juan. Los demás yo creo que no lo describieron porque no les pareció relevante. Es una manera de decirlo, nada más, contra todo lo demás que vieron de Jesús. El mismo Juan va a decir que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Así que imagínense el programa de actividades que Jesús hacía desde que abría el ojo hasta que lo cerraba. Pero ¿qué es lo que Jesús ha querido dejarnos bien claro? ¿Para qué era el vino en una boda? Primero, una boda era el inicio, el arranque del más importante proyecto del plan de Dios. Si nosotros nos remontamos al Génesis, vamos a ver que el proyecto de la creación, ¿verdad? Aunque existan esas versiones del Génesis, hay dos versiones en el Génesis, los que vayan a este curso lo van a entender de una manera muy clara. Pero dentro de todo el proyecto de Dios, lo primero que Dios crea de una manera particularmente clara, a semejanza de Él, es el concepto de familia que va a emerger entre hombre y mujer. A partir del hombre y la mujer se van a dar los milagros de la vida. Ninguno de nosotros estaría aquí sentado si esa unión no se hubiera dado como antesala de nuestra propia vida. Entonces el arranque de todo es una familia. La boda es el signo de una alianza bajo Dios. Dios a la cabeza, hombre y mujer, siguiéndolos para un proyecto de familia, para un proyecto de salvación. Es el primero de los planes de Dios. Y el primero de los milagros de Dios es obrar algo ahí. Un elemento fundamental en una fiesta es todo aquello que propicia alegría. La causal de una fiesta es alegría. Cuando una persona sufre una desgracia y tiene programada una fiesta, lo primero que hace es suspenderla. Cuando menos eso se hacía en los tiempos, ¿verdad?, recién pasados. Ahora quizá no, ¿verdad? Se muere alguien y a veces no se suspende nada. Pero era una manera concreta de experimentar. No tengo razones para estar alegre, tengo razones para mantener tristeza, luto, etcétera, y no realizo la fiesta, porque la fiesta tiene un solo objetivo siempre: que haya contento, que haya alegría, que haga todo ese estado de ánimo que propicia, que construye. Y evidentemente la razón fundamental de cualquier forma de alcohol, ¿verdad?, es precisamente para propiciar la alegría. A veces el ser humano como que es como esos motores viejitos, ¿verdad?, de gasolina o de diésel. Se dice que se le tiene que echar un gallito, pero no se puede decir gallito porque el gallito ya se interpreta de otras formas hoy en día. Pero se le tiene que echar un chorrito ahí de combustible para que la pueda prender y pueda arrancar rápido. Y una vez caliente el motor pueda funcionar adecuadamente. ¿Cómo es nuestra vida sin el vino? ¿Cómo es una fiesta sin vino? El vino, pues, es un sinónimo de alegría. Nada más se toma para eso. Nadie toma para el día siguiente amanecer crudo. Nadie toma para desarrollar una adicción. Nadie toma para crear un problema. Nadie toma para amanecer enfermo del estómago. Nadie toma para eso. Todo el mundo que toma, toma específicamente para propiciarse un momento de alegría. Y si sabe tomar, y si no tiene mayores agravantes, le sucede bien las cosas. Puede ser como un ingrediente más que le propicia eso dentro de su día. El vino es eso, pues. Aunque había excesos fuertísimos en aquella época, en medio de una boda, en medio del nacimiento de una familia, empieza a faltar lo esencial. ¿Qué es lo esencial?
El vino.
¿Qué significa?
Alegría.
¿En tu vida ha faltado la alegría?
Sí.
Si tuviéramos que dividir el día en momentos alegres y en momentos no alegres, ¿qué habría más en nuestra vida? ¿Más momentos alegres? ¿O más momentos mediocres, o más momentos tristes, o más momentos oscuros? Digo, no conozco a nadie que lleve una estadística propia de su vida de esa manera, pero es algo que definitivamente le da sentido a la vida. Una persona que está alegre funciona y contagia la alegría. Una persona que está triste, que está depresiva, que está sin ánimo, sin propósito, pues evidentemente también esto se nota. Fíjense la frase que usa el Evangelio que me llama muchísimo la atención, a ver si logro transmitírselo a ti también. Como llegara a faltar el vino. Fíjense qué expresión. Como llegara a faltar el vino. O sea, es algo fuera inconcebible que en una boda bien planeada, bien organizada, llega a faltar el vino. Pero fue una realidad. Como llegara a faltar el vino, la madre de Jesús se dio cuenta y fue y le dijo a Jesús: oye, mira lo que está pasando. Acuérdate que está de antesala, no ha habido nunca un solo milagro. sus discípulos han sido convocados por la palabra de Jesús, pero no han visto signos. Están a punto de ver el primer signo. Jesús mismo no sabe, no hay un manual, ¿verdad?, de milagros. Pero María, movida por el Espíritu Santo, y Jesús, escuchando al Espíritu Santo, escucha a su madre y identifica, aunque no esté de acuerdo en primera instancia, que es una realidad que manifiesta, ¿qué podemos hacer nosotros? Se animó de mandar traer 20 cajas de vino, nosotros somos invitados, etcétera, etcétera. Y María va a centrarle a Jesús y le va a depositar en sus manos una responsabilidad que él no sabe que puede hacer, obrar este signo maravilloso, ¿verdad? Pero Jesús, que confía en su madre y ha sido muy bien, no solamente educado, sino inducido, movido por su madre muchas veces, formado por su madre para cumplir la voluntad de Dios, no podemos olvidar eso. Esa mujer crió a Jesús, ¿verdad? Esa mujer maravillosa. Le llega a plantear el aspecto fundamental. Es una familia que nace, es un matrimonio que empieza, es mal augurio, no tienen vino. Le salieron malas cuentas. Y tendríamos que nosotros preguntarnos, porque va a haber un remedio para esa, como llegar a faltar el vino. Va a haber un remedio que Jesús va a ser capaz de poner y María proponer. Y la primera reflexión del día de hoy es, primero, la causa de toda nuestra infelicidad, absolutamente de toda nuestra vida, es un faltante. Fíjense qué forma tan sencilla de definir la infelicidad. La causa de todas nuestras infelicidades, donde quiera que las tengamos reposadas, donde quiera que las tengamos atribuidas, es que falta algo. Alguien puede decir, me falta comunicación, alguien puede decir, me falta familia, alguien puede decir, me falta trabajo, me falta dinero, me falta salud, me falta ser escuchado, comprendido, me falta saber, me falta destrezas. La lista puede ser ininterminable, pero la infelicidad siempre está basada en el faltante de algo. Y como llegara a faltar algo en la boda tan fundamental como el vino, Jesús va a entrar al quite por la propuesta de María. Pero nosotros tenemos que descubrir que dentro de los faltantes de nuestra vida, que seguramente hay muchos, ¿estamos de acuerdo? Y que seguramente es la falta de nuestra alegría, hay uno que es impostergable solucionar. Y esto es bien importante. Y es la alegría propia de la vida. Los momentos alegres, la vida alegre, todo lo que funciona en términos de alegría, el conocimiento que da la alegría. Una boda sin la alegría no tiene sentido estar celebrándose. Entonces, en nuestra vida podrá faltar muchas cosas. Fíjate, quiero que lo reflexiones bien, porque siempre van a faltar. Pero si nos está faltando la alegría de vivir, traemos un problema de trasfondo. Hay un viejo dicho en la iglesia, muy interesante. Dicen que un santo triste es un triste santo. Y si ustedes checan la historia de la iglesia, los cientos y cientos de vida testimoniada que los santos nos ofrecen, no existe ni uno solo que en su biografía diga que era un tipo o una tipa triste. Todos los santos, les faltaba hasta qué comer. Les faltaba patria, les faltaba hermanos, les faltaba reconocimiento, les sobraban persecuciones, enfermedades, tragedias, les faltaba la salud, pero nunca se ha oído decir que un santo era infeliz. Entonces la santidad y la alegría van de la mano, o casi casi pudiéramos decir que la alegría es la antesala de toda santidad, de toda forma de santidad. Y en nuestra vida, tú y yo, por supuesto que estamos deficitarios de alegría. Y como no tenemos la alegría verdadera, compramos diversiones, distracciones, ¿verdad? Todo tipo de entretenimientos para manifestarse, que se manifieste en nosotros alguna forma de alegría. Vamos al cine, comemos por allá en algún restaurante, vamos y visitamos un amigo, algún paseo, algún juego extremo, algún estudio, algún viaje, alguna nueva amistad, Todo lo que hacemos intrínsecamente se mueve por nuestras necesidades. Ningún ser humano hace algo que no esté también fundamentado en una necesidad. Y esa necesidad implícitamente lleva a la búsqueda de la alegría, la búsqueda famosa de la felicidad. Y la felicidad, cuando a veces pensamos que se busca, es tan ansiada que se busca como un fin, descubrimos que termina siendo el medio normal de tránsito de los creyentes. Por eso San Pablo va a gritar muchísimas veces: estén alegres, se los repito, estén alegres, así y así, en todo momento, bajo cualquier situación. Y tú y yo, pues a lo mejor si ahorita no nos aqueja un mal inminentemente catastrófico, pues le hacemos la lucha. Pero a veces yo me descubro, y no sé si esto te pueda servir a ti también, ignorante de cómo ser alegre. Porque alguien llega y te dice: oye, pero es que tú no estás alegre. Pues define alegría. ¿Qué es la alegría? A ver, estar alegría es estar sonriendo. Puede ser una manifestación de la alegría. Estar alegre es estar satisfecho. Podría ser una manifestación de la alegría. Pero ¿esta será la alegría a la que el Evangelio se refiere? Y la alegría a veces, entre sus elementos principales, es un sentido de pertenencia, de plenitud y de satisfacción con lo que se tenga. Basta a veces estar rodeado de amigos para estar alegres. Basta a veces un bonito día, un bonito clima para estar alegres. Basta tener un trabajo para estar alegre. Basta tener con quien compartir. Y a veces decimos: me alegraste el día. Le decimos a alguien porque le dio un sentido al día. Entonces la alegría también es un medio, pero también se constituye un fin cuando y en la medida en la que nos da la pauta para vivir como creyentes. Como llegara a faltar el vino, tuvo que intervenir María y intervino Jesús. Si no fuera crucial, si lo que hubiera faltado, ¿verdad? Podemos inventar, si lo que hubiera faltado un buen clima, María le hubiera pedido a Jesús que cortara la lluvia, que refrescara la tarde, sería difícil pensar en algo así, puesto que el milagro está fuera del contexto de lo que nosotros consideramos milagro. Pero sin embargo, el hecho de que sea tan claramente palpable que María lo consideró como una necesidad fundamental para esa familia es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque si algo está quejando a las familias modernas es la falta de alegría. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se separa la gente? ¿Por qué no se quieren los hermanos? ¿Por qué rivalizan los hermanos? ¿Por qué se resienten los miembros de una familia? ¿Por qué se pierden las atenciones? ¿Por qué se pierden los deseos de permanecer, de estar en una familia? ¿Tú crees que alguien que estuviera alegre en el interior de su familia tendería a querer seguir a otro lado? Entonces, quiere decir que traemos un faltante de alegría en todas nuestras familias. Y mientras no resolvamos el sentido propio de la alegría, que debería ser algo innato, natural, que se gestara en una familia, tendremos que seguir y vamos a seguir sufriendo esta necesidad inalcanzable de esta alegría. Hay gente que platica anécdotas de su vida. Éramos tantos hermanos, a veces no teníamos para comer, pasaba esto, pasaba otro, pero el solo hablar de su familia le llena de alegría. Verdaderamente, la alegría tendría que ser el elemento fundamental. Sin embargo, nosotros, cuando nos acercamos a alguien y le preguntamos: oye, ¿cómo está tu familia? ¿En qué estado está? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está sucediendo? Vamos a referirnos a muchas cosas. ¿Y cómo están todos? Muy bien. ¿Y cómo les ha ido económicamente? Muy bien. O muy mal. ¿Y cómo andan de salud? Pues muy sanos o muy enfermos o mil cosas. Pero rara vez vamos a darle el peso que tiene la alegría. Y permítanme que sea una vez y otra vez darle vueltas a lo mismo, pero es que es algo que lo hemos dejado por un lado. Y sin embargo hay gente tratando, ¿por qué, por ejemplo, una pregunta? ¿A qué creen ustedes que se deba que haya tantas cosas que hoy en día son adicción? ¿Por qué todo se hace adicción ahora? ¿No pueden poner un changarro en una esquina? Porque al ratito ya es, le ponen lucecitas y le ponen soniditos y se hace, cualquiera se hace adicto a cualquier cosa. Técnicamente la La computadora ofrece muchas cosas enredosas, depravadas, pervertidas, que deberían ser desechadas en forma inmediata como una respuesta natural del ser humano, y sin embargo se convierte en adicción. Porque el ser humano, deseoso de experimentar alegría, piensa o cree que la puede encontrar en cualquier cosa y se aventura a buscarla. Vamos a buscarnos una aventura, vamos a buscarnos una trayectoria, vamos a buscarnos una excursión, vamos a buscarnos lo que sea, con tal de animarnos un poco, porque la alegría anima el alma, ¿verdad? Cuando pasa este tipo de cosas, nos damos cuenta que esta familia tuvo el acierto, esta familia que apenas empieza, tuvo el acierto de invitar a la boda a Jesús y a María. Y de aquí surge una nueva cuestionamiento que tenemos que hacernos. Si ya vemos los resultados que están pasando en nuestras familias, todos podemos verlo, ¿verdad? No necesitamos que venga un experto y nos haga un estudio de fuera, ¿o sí? Si ocupamos que venga alguien y nos diga, es que tu familia tiene una deficiencia en esta área, falta autoridad, faltan los roles bien claros y definidos, falta dar lo mejor de tu familia, famoso dicho, pues, lámpara, ¿cómo se dice? Candil de tu calle, oscuridad de tu casa, faltan las atenciones, los cariños, podemos responsabilizar muchas cosas que están pasando en nuestras familias, pero si verdaderamente ya sabemos que hay una falta de alegría en nuestras casas, ¿verdad? Una falta de alegría en nuestras familias y que la experimentan muchas personas. Habría que hacernos la pregunta de que eso es lo que estaba pasando en esa boda. Esa boda hubiera terminado muy re mal, todo el mundo se hubiera convertido. Híjole, a ver cómo les va a estos pobres. Si ya desde el primer día, mira, la cara de frustración de todo su alrededor. Pero había invitados especiales, Jesús y María. Te hago la pregunta, ¿quiénes están invitados a nuestra fiesta? A nuestra fiesta, a nuestra aventura, a nuestra boda cotidiana, a nuestro ir y venir de todos los días. ¿Quién está invitado? ¿A quién estamos invitando? Fíjense que pudiéramos hacer una correlación a este nivel de experiencia, de intensidad y de alegría en mi vida. Se deduce quiénes son los invitados. ¿Podría ser así? Si tú invitas a tu fiesta a puros matones, pues en tu fiesta va a haber pistolas y va a haber guaruras, y a lo mejor al primer disputa entre una mesa y otra, pues puede haber un muerto. Si invitas a puros políticos, pues va a haber muchos palmarazos, y muchos saludos, y muchos protocolos, y muchas falsedades. Si invitas a tus fiestas a puros piruflies, pues quién sabe, ¿verdad? Uno va a agarrar por un lado, y la otra va a agarrar para otro. Si invitas a puros deportistas, pues ¿cuál va a ser el tema en las mesas? Pues el deporte, ¿verdad? Si invitas a puros hombres de negocios, ¿qué va a pasar después de esas comidas? Pues va a haber intercambio de tarjetas, de negociaciones. Lo que está pasando en nuestra vida, ¿no será resultado de la clase de invitados que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué pasa cuando tú te juntas con una gente optimista, positiva, preparada, dedicada? ¿Qué sensación tienes? ¿Llegas a tu casa y tiras todo y sigues dejando todo el alboroto? ¿O llegas así como con una especie de cruda moral de comportamiento y estuviste con una persona muy ordenada y llegas tú y ordenas un poco las cosas, ¿no? Una persona muy mal hablada, por ejemplo, sale con alguien muy correcto, pues llega con el propósito firme de no decir malas palabras. Una persona que se viste muy bien y otra muy cuachalota, ¿verdad? Después que voltea a ver al que está bien vestido, dice, pues tengo que aprender de perdida a hacerme los nuditos en los zapatos, ¿verdad? O lo que fuera. Una persona que trata bien a su cónyuge y convives con otra persona que no trata bien, ¿verdad? ¿Pasan cosas o no pasan cosas de esas en tu vida? ¿Sí o no? ¿Está de más lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿el Evangelio es para los que vivieron eso hace 2000 años solamente o también es para nosotros? ¿La palabra de Dios es actual? ¿Tiene el poder de cambiar la vida de alguien? ¿Y por qué la tuya no? ¿Por qué la mía no? ¿Por qué? ¿Qué fue necesario para que el hecho de que una circunstancia concreta de falta de vino en una pareja que empieza unos invitados especiales como Jesús y María, que eran ordinarios, ¿eh? Nadie sabía que eran hombres personas extraordinarias. Pero ¿cuál fue el ingrediente que unió un faltante que causaba infelicidad con una pareja que sabía obrar de manera diferente como Jesús y María? ¿Qué fue el ingrediente fundamental que hizo que estas cosas terminaran con resultados diferentes y que quizá tú y yo no lo hemos logrado en nuestra vida? ¿Cuál fue el ingrediente? Dicen que, fíjense lo que sucedió, vámonos a la historia concretamente. Jesús tuvo sus argumentos por no saber qué hacer, evidentemente. María tampoco sabe qué hacer, pero sabe que Jesús puede hacer algo para cambiar esa situación. Muchas veces nosotros vivimos cosas que nadie ni siquiera las puede definir. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué les está faltando en la comunicación? ¿Qué es lo que está sucediendo en sus corazones? ¿Por qué están teniendo estos resultados? ¿Y por qué no hay ánimo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay entusiasmo? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay orden? ¿Por qué no hay concordia? Pues no sé. Pero ahí está Jesús y María. Están invitados contigo. A lo mejor no están invitados. A lo mejor están invitados muchas otras cosas adentro de tu casa, pero no ellos. Pero una vez que entraron, Jesús mismo no sabía qué hacer. Pero vio que había 6 tinajas vacías que los judíos usaban para la purificación. Y el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que creó el universo, ¿no podrá con tu problema? ¿No podrá con tu faltante? ¿No podrá con tu infelicidad? La sabiduría de Dios encarnada en Jesús, ¿no tendrá remedio? Así de tan limitado tenemos a Dios, tan amarrado de las manos lo tenemos que no lo dejamos obrar en nuestro faltante particular. Jesús vio las tinajas y dijo, bueno, llénenlas de agua. Que era un chambón, ya lo hemos platicado muchas veces, el agua no estaba ahí, había que bajar a los subterráneos, traerla de donde estaban los depósitos. No había cubetas de 19 litros de plástico, eran cubetitas chiquitas de barro o pequeños cántaros de 4 litros, lo cual implica un sinfín de veces de ir y venir para poder cumplir la instrucción de Jesús. Hoy en día nosotros vivimos una generación muy extraña. Cuando queremos, si alguien tiene un problema grave y alguien le recomienda, quiero que ores, la persona se sienta 2 minutos a orar. Y al tercer día dice, ya llevo orando mucho tiempo, ya oré mucho y no pasa nada, le voy a buscar por otro lado. O sea, si eso lo traducimos a tinajas y a agua, en la primer ánfora de 100 litros, no le hubiera echado ni 10 ni 20 litros. Y las otras 5 estarían vacías. Imagínate tú a cargo de esta operación. Imagínate tú con tu manera de ser, que disuades todo, postergamos otro tanto, somos perezosos, llenos de pretextos, victimones, nos hacemos los sordos, le echamos la responsabilidad a los demás. Y Jesús, imagínense, volviendo a la media hora, volviendo a la hora, volviendo a las 2 horas. Oye, tienes las 5 tinajas vacías, no llenas de la primera. Es que estoy muy cansado, es que está muy lejos el agua, es que la verdad es que ya me bofié, porque los demás no están haciendo nada, porque yo no más. ¿Te suenan las frasecitas, verdad? Cuando menos están dentro de mi vocabulario, dentro de mi código equivocado, pero ahí están. Siempre queremos que el otro cambie, siempre queremos que el otro mejore, siempre ora por favor por mi esposo, porque está muy malo. ¿Malo de qué? De la cabeza, sí, está muy malo. Alguien de repente te pide una ayuda, por favor, ayúdame con una hija, ayúdame con un hijo. Y tú dices, ¿y qué tal si te ayudo a ti, te apoyo a ti, te doy los elementos a ti? Si tú te transformas en algo diferente, vas a ir a transformar. Ora, por favor, para que tenga dinero. ¿Pero cómo vas a tener dinero si eres una desorganización andando, si eres un perezoso andando? Si no, vamos a orar por ti para que ese faltante de chispa que hace falta, de organización, de orden, de trabajo, lo tengas tú. ¿Estás de acuerdo? Entonces imagínate a Jesús, lo hago así como una parodia, ¿verdad? En ese sentido de ir y regresar, y encontrarnos en nuestras vidas personales con lo mismo. Imagínate un resentimiento, de cuenta que tiene un boquete, ahí una ánfora, y por más que le estás echando agua, ahí está, justamente se está yendo todo por ahí, toda la gracia, todo el ánimo, toda la alegría. Hay gente que está en una situación emocional muy compleja, muy enganchada con algo en el pasado, Y de repente alguien llega y le dice y le toca un punto que tiene que ver con esa pasada. Ya me echaste a perder el día, ya no puedo, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuál será el pretexto? El pretexto siempre va a haber. Siempre estamos arraigados al pasado. Y ya quitando y dejando a un lado la parodia, imagínate la respuesta que estos sirvientes tuvieron. Estos sirvientes hicieron la diferencia. Hagan lo que les diga. Jesús no les pagaba. Jesús no les iba a pagar. Jesús no les dijo lo que iba a hacer. No les explicó. Jesús dio la instrucción. Punto. Llenen estas tinajas. Primer elemento. Igualito que los 10 leprosos. ¿Se acuerdan que hemos puesto muchas veces de ejemplo eso? Jesús, ten compasión de nosotros. Ve cómo estamos, ¿verdad? Todos leprosos. Oímos que sanaste el leproso. Ten compasión. Y Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Uno con un dedo por acá, un dedo, ojo por aquí, una oreja por aquí. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Debe haber habido mucho problema antes de aventurarse a caminar 160 kilómetros, pero se fueron caminando y en el camino quedaron sanos. ¿Cómo se llenaron las ánforas? Ninguno de los sirvientes iba a ser responsable de solucionar el problema de esa familia, de esa boda. Ninguno. Lo único que tenían que hacer era obedecer, ir por el agua, cansarse, sudar, lo que hubieras tenido que hacer. Pero a veces nuestras funciones son más sencillas de lo que nosotros las hemos complicado. A veces piensas que ser mamá es un catálogo de 1000 operaciones técnicas, y a veces ser mamá es nomás implica 10 operaciones técnicas bien hechas. Y todas las otras 990 nos las han inventado, nos las han vendido o nos las han impuesto. La sociedad, el tiempo, la cultura, la moda. Y podemos aplicar lo mismo para cualquier papá que cree que su asignatura es larguísima. O para aquel hijo, o aquella hija, o aquel hermano. Pero la instrucción sobre algo muy sencillo. Nada más que si a ti te tocaran, te dieran un galoncito de 2 o 3 litros y sabes que vas a tener que llenar 600 y que cada vez que le echas agua a la ánfora no le ves que cambie la tinaja, porque ¿qué se le va a notar 4 litros a un tambón de 100? Y sin embargo, si le echas y le echas y le echas, porque no es más que el servicio de lo que Dios quiere que hagas ahí, el servicio de levantarte todos los días, el servicio de atender todos los días, el servicio de amar todos los días, el servicio de perseverar todos los días, y se van llenando las tinajas. Y para mí me ha impresionado detenerme en una frase que no le había hecho mayor reflexión, a pesar de que llevamos años o décadas escuchando la palabra. Y es que Jesús no pidió solamente que las llenaran, sino pidió una instrucción específica: llénenla hasta los bordes. Y ahí muchos de nosotros nos daríamos de baja del contrato. Porque tú conoces cómo es la cultura del mexicano. Y tú no eres francés, ¿verdad? Entonces, si tú conoces la mentalidad del mexicano, ya sabes cómo somos, cómo semos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Tú ya sabes que si a alguien le dices, hey, quiero que llenes esta tinaja, te la vas a encontrar a la mitad. Y le vas a decir, ¿y por qué no está llena? Y tú vas a decir, depende de cómo la veas tú. Lo puedes ver medio vacío o medio lleno. Y yo la veo medio llena, con tal de no seguirle echando, ¿verdad? Oye, tú ya hiciste lo que tenías que hacer en casa. Yo ya hice mi parte. Que los demás hagan la suya. Y llega una mamá de otra época. Otra época son 10 años de diferencia, ¿eh? No muchas, no crean que 40. Pero bueno, si ya traemos una de 40 o 50 años de diferente época, un papá de 40, 50 años de diferencia, y le va a decir, hijo, eso no es suficiente, eso no vas a recuperar así. Hay una película, si no me acuerdo mal, creo que se llama Prueba de Fuego, hecha por protestantes, muy buena película, donde el papá le deja al hijo un manual de operaciones escrita para cuando él estuvo a punto de perder su familia, y el hijo está perdiendo la familia. Y un día por allá va y le dice, mira, si un día quieres y te atreves, así le hice yo y rescaté mi vida. Y el tipo no quiere. Y por más que va trae una cazuelita de agua y 2 cazuelitas y 5 cazuelitas y ya se cansó de traer cazuelitas, pues no pasa nada. pero las cosas empiezan a pasar cuando empieza a llenar una tinaja hasta los bordes. Y aquí habla de un sentido de trabajo al que no estamos acostumbrados, cuando menos no en nuestra cultura. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a eso. En otras culturas la gente trabaja hasta de noche y lo que sea necesario. Y es más, hay gente que pierde su familia y pierde su salud por el trabajo. Nuestra cultura no es así. El trabajo cubre y cumple una facción de nuestra vida. En general, estoy hablando como país, como cultura, que no es tan relevante. O no le damos el peso, por eso estamos también atorados en muchas cosas. Pero yo creo que aquí es algo importante. Jesús manda una instrucción, y no es una instrucción para reflexionarla, para meditarla, para orarla, es para obrarla. Llenen las tinajas hasta los bordes. No siéntense a orar para que llueva y se llenen las tinajas. No a ver quién les hace la caridad de traerles el agua. No, ustedes llénenla. Y el servicio, porque es servicio, yo no sé qué hubiera pasado si hubieran sido voluntarios, pero el servicio, como es servicio y está contratado para tal, cumplen la orden. ¿No se acuerdan una vez que Jesús le dijo a una serie de sus discípulos, cuando hagas lo que tienes que hacer, solamente dite, siervo, ¿qué? No te aplaudas de más, porque solamente hiciste lo que tenías que hacer. Oye, es que mira, es que ve cómo estoy como papá, ve cómo estoy como mamá, ve cómo estoy como hijo, ve cómo estoy como hermano, ve cómo estoy como... ¿Qué querías, pues? O sea, ¿qué parte de las letras chiquitas no leíste? ¿Verdad? ¿No has visto nacer a nadie últimamente? ¿Vale la pena a veces meternos a una sala de parto para ver lo que tiene que pasar un niño para sobrevivir? El cambio de atmósfera, el esfuerzo, el riesgo, lo que traga, lo que vive, cambiar de un estado anfibio a un estado terrestre, todo por lo que pasa en las condiciones más poco defensivas y más vulnerables de nuestra vida. Ya pasamos por cosas de esas. Y ahora resulta que en nuestra vida adulta nos llenamos de miedo por cualquier cosa. Y es que tenemos faltantes. Y el faltante puede ser gravemente valentía. Puede ser confiar. Tenemos una sociedad enferma de falta de confianza. Una sociedad de perezosos bien disfrazados. Nadie quiere hacer lo que le toca hacer. Nadie quiere hacerlo, punto. No estamos dispuestos a pagar los precios. Pero sí estamos dispuestos a quejarnos. Y casi me atrevería, y este día lo he traído en el pensamiento, me he atrevido a decir que el quejido es la manifestación más concreta y clara de que no estamos haciendo lo que nos toca. Porque nunca te quejas de ti, siempre te quejas de cualquier circunstancia ajena a ti. Pero yo nunca he oído a alguien quejarse, ¡qué bárbaro! Soy bien incapaz, me debí haber levantado más temprano. ¿Qué manera de pereza? ¿Qué? No, te quejas de todos los demás, pero no de ti. Y el quejido es una manifestación concreta de tus ineficiencias, donde tratas de responsabilizar a otros. ¿Alguien de ustedes, alguien de nosotros, alguna vez se ha puesto a pensar que las cosas que no están bien en nuestra familia, pero alguien dice, oye, pero si yo tengo a Jesús y María en mi casa, pero las cosas no están bien en tu casa? Ah, no, sí, las cosas no están bien en la boda. Se les acabó el vino. Y ahí están Jesús y María. Sí, están adentro. Y a lo mejor hasta ya fueron escuchados y ya hubo instrucciones, pero nadie se ha movido. ¡Ey! Identifica las 6 tinajas. 6 nada más. Imagínate qué fácil te la ponen. ¿Cuáles son las 6 tinajas que habrá que llenar cubetita por cubetita en nuestras casas? Quizá alguna tinaja se llama respeto. No pensamos que el otro sea nuestro, como para dirigirlo, mandarlo, manipularlo. ¿Habrá que verlo como un ser humano? Si te pusieran un marido diferente, una mujer diferente, un hijo diferente, ¿lo seguirías tratando de esa manera? Nadie es tuyo, ni tus hijos, ni tu cónyuge. Es que mi hijo no sirve para nada. Pues en otras manos sería una maravilla. En las únicas manos en las que no sirve para nada es en las tuyas. Cosas de este tipo nos están pasando en nuestras familias. Y claro que pudiéramos encontrar unas más que otras en donde quepamos cada vez más adecuadamente nosotros. Pero me queda muy claro que muchas de estas ineficiencias están siendo porque a lo mejor sí estás trabajando, sí estamos trabajando en lo que nos corresponde, pero no estamos llenando las tinajas y mucho menos hasta el borde. Y en otros tiempos, otras familias sí supieron hacerlo. Por eso cosecharon diferente. Si se midiera la eficiencia de nuestras familias por el número de hijos, culturalmente hablando, estaríamos reflejando precisamente nuestra incapacidad. Ahora ya nomás tenemos uno, dos o tres, o a lo máximo cuatro, porque no das para más, porque no damos para más. Porque estamos en un estado de papá o de mamá o de familia limitados. Pero nosotros nos hemos limitado. Y nos creímos lo que dijo el FMI hace muchísimos años, y todas esas técnicas, inclusive hasta de fertilización obligada, que los órganos federales implementaban sin el consentimiento de los pacientes en los hospitales gubernamentales. Aquellas épocas donde se ligaba y se cortaba sin decirle nada al paciente, ¿verdad? Porque eran instrucciones oficiales. Ya no se hacen así las cosas, ya no hubo necesidad de hacerlas aquí. Se vendió la idea del confort, la idea de los pocos hijos para darles muchos, y que la televisión había que cambiarla cada tanto tiempo porque si no ya no funciona, y ya, no hubo necesidad de castrar a nadie. Nos castramos solos. Qué duro, ¿no? Y qué sencillo también. Me empieza a preocupar el silencio, ¿verdad? ¡Ah, aquí están! Qué bueno, para que no crean, porque a lo mejor piensan que nomás me atrevo a hablar así cuando estamos solos, ¿verdad? Pero para que vean que sí. María sabe lo que conviene, hagan lo que les diga. Yo creo que un elemento importantísimo ya para terminar sería que todo esto que estaba muy dramático, yo creo que pudiéramos retratar así como en 3-4 fotos, o hacer como primer acto, segundo acto, tercer acto y cuarto acto, epílogo, ¿verdad? Si nos hiciéramos memoria de lo que estaba pasando, al principio fue un descontrol. No tienen vino. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver, no ha llegado mi hora, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, no hay un catálogo que usar. Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, busca qué hacer, encuentra esas 6 tinajas, da la instrucción, se llena, y solamente al momento de cumplir, fíjense, si nosotros fuéramos cinematógrafos y estuviéramos en una película, por ningún motivo dejaríamos de hacer a Jesús un acto así de ¿cómo pudiéramos decirlo? De manifestación externa. Y hubiéramos puesto a Jesús, a ver, ya están las 6 tinajas, ahora sí Jesús va a levantar la mano, va a meter la mano en cada una de las tinajas, va a poner su aliento sobre las tinajas, va a voltear al cielo, y entonces sí se va a transformar. Lo que es maravilloso es que el solo hecho de obedecer la instrucción de Jesús cambió el agua en vino. O sea, solamente obedeciendo a Jesús sucedió el milagro. No hubo necesidad de implorar el milagro. El primer milagro que Jesús hizo fue la consecuencia natural en aquellos destinatarios de la necesidad de obedecerle. Era todo. Es impresionante eso, ¿eh? Toda la vida pedimos un milagro. Milagro, un milagro, un milagro. Y el milagro se daría si fuéramos capaces de obedecer nada más. Mande. Wow, ya ven, el Espíritu Santo no solamente se posa sobre mí, hay alguien también. No, es que está extraordinariamente bien. ¿Qué echó a perder todo el plan de Dios? ¿Y qué viene a darle sentido al plan de Dios? ¿Sí? Qué maravilla. Y fíjate, y llega un momento en el que, si viéramos por capítulos y por nos fuéramos al epílogo, por ejemplo, ¿tú qué proyectas que va a terminar la historia de tu vida? ¿Cómo te proyectas? Si metemos así, como dice el dicho, aguja para sacar hebra, y buscamos el hilo negro y a cada quien le sacamos sus temores, sus enredos allá adentro, pudiéramos proyectar que tenemos una vida tétrica para el futuro. Uy, ¿cómo va a terminar fulanita? Imagínatela. ¿Cómo va a terminar? Sí, así, ¿verdad? Vela. Pero el hecho de obedecer a Jesús y estar con Él y con su madre, invitados a nuestra fiesta personal, dice, y hay un epílogo maravilloso, va el mayordomo y prueba el vino. No es una metáfora, no es una parábola de Jesús. Quiero hacer esta distinción, porque a veces escuchamos textos, historias, y no sabemos distinguir cuál fue un momento histórico y cuál fue algo que Jesús solamente sugirió como anécdota, aunque sean verdaderos los dos, pero algo sucedió histórico, y esto es histórico, sucedió, punto. Entonces llega un momento en el que el mayordomo, sin saber de dónde procedía, tiene la osadía de ir a hablar con el novio, que el novio no sabe ni lo que está pasando, pero el novio equivale al novio que se va a desposar con la novia, la iglesia, la novia, el novio que está esperando. Acuérdense de aquellas vírgenes, 10 vírgenes esperando al novio. O sea, ese novio es el destinatario final de toda la humanidad. Ese novio que es el que vive las consecuencias de todo. Todos dan el vino mejor al principio, ya que todos están pasados, le dan cualquier cosa. Tú, en cambio, reservaste el mejor vino para el final. Y esta es la parte de la historia que tiene que ver con la fe. Esa es la parte de la historia, fíjense qué horrible, ¿eh? Que no nos la creemos. No nos creemos que la mejor parte de nuestra vida está por suceder todavía. Hay gente que voltea para atrás y dice, uy, cuando era joven, cuando vivía tu papá, mijito, cuando vivía tu mamá, cuando teníamos hijos, cuando estábamos así y asá, cuando teníamos trabajo, cuando teníamos negocio, cuando estábamos sanos, cuando el país era de otra manera, cuando había otros gobernantes, cuando teníamos otro clima, mira el clima ahora. Las historias las hemos oído 5,000 veces.
Cuando estaba barato.
¿Qué? Cuando estaba barato, cuando el dólar estaba quién sabe cuánto. Pero el vino mejor, fíjate qué impresionante, ¿eh? ¿Y cómo no? La mejor promesa se guarda para el final. Vino mejor para el final. Entonces, hay una invitación, hay una necesidad, si quieres llegar a degustar de lo mejor que está en tu vida. Porque lo mejor que está en tu vida todavía está por venir. Es una instrucción específica para perseverar. Y la perseverancia es la continuidad de todas las obediencias. Todo lo que hiciste bien en tu vida, fuiste una niña muy obediente, fuiste después una joven muy obediente, a lo mejor una señora no tan obediente, una viejita muy renecia, a lo mejor, ¿verdad?, en el presente. Pero si en el presente sigue siendo una mujer obediente a las cosas de Dios, estás en el camino justo, o sea, no has virado, te has mantenido en la perseverancia, te has quedado aseverando lo que vale la pena hacer. Por eso dicen que el mejor ejemplo, la mejor educación es el ejemplo que arrastra. Alguien que se queda, que persevera, que sostiene, que no se va, que no se raja, que no se voltea, que no claudica, que no traiciona, que no renuncia, que no... Y ponle las cosas por las que cada uno de nosotros ha pasado. Una persona que se queda en esas condiciones va en el camino del mejor vino al final, definitivamente. Bueno, ¿para qué les digo más, verdad? Vamos a ponerlo en manos de Dios y que esto en nuestras vidas tenga su efecto. El efecto que el Espíritu Santo quiere, no solamente el que nosotros querramos, sino el que Dios nos permita tener. Y a través de María te volvemos a poner nuestra necesidad en tus manos, Señor. Muchos de los invitados a esa boda no supieron. Quizá el mismo novio. Yo creo que el texto mismo lo atribuye, ni siquiera se da cuenta del faltante. Nosotros mismos podemos no darnos cuenta de lo que está faltando en nuestra propia fiesta personal. Pero a ti, Virgen María, te suplicamos, tú que estás bien consciente y enterada de lo que pasa con tus hijos. Míranos esta noche y mándanos a tu esposo, al Espíritu Santo, para que, hurgando en nuestros corazones, le pidas a Jesús, tu Hijo bendito, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, que haga lo necesario. A lo mejor no sabemos qué hacer. Nosotros mismos hace tiempo que ya estamos en ese estatus personal. Ya no sabemos qué sigue, qué hacer, cómo cambiar, cómo mejorar. Nos quedamos a la mitad del camino muchas veces, pero tú, Madre bendita, que conoces a tus hijos, haz que Jesús haga en nosotros el milagro de devolver la alegría al núcleo, al corazón, a la mente humana. Nosotros estamos abiertos a eso. Si podemos recuperar la alegría, ¿qué otra cosa no podremos recuperar? ¿O qué otra cosa puede hacer falta? Si hay gente alegre comiendo un pan, ¿para qué necesitaría dos? Si hay gente con algo muy sencillo siendo alegre, ¿para qué complicarnos la vida? Ayúdanos a renunciar, a entender y a anhelar lo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, lo que Jesús con su Santo Espíritu determine hacer en nuestro corazón. En un momento de silencio, pidámoslo con el mayor de los fervores que pudiésemos tener, que también es don del Espíritu Santo. Comprendamos la dinámica, la implicación de ser obedientes si queremos ver la gloria final, la felicidad eterna. Jesús, yo confío en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.